Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Mariana Montejano en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 27 de enero de 2023. Hoy es la fiesta de San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas españoles. La diócesis de Albacete cuenta con más de 1.000 catequistas que cada semana dedican un tiempo a niños, jóvenes y mayores. Te quiero contar la historia de una de esas catequistas. Se trata de María Lozano. Ella es catequista en la parroquia de San José. María, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Antonio. Muy buenas.
Cuéntanos, María, ¿cuánto tiempo llevas como catequista? ¿Cómo comenzaste esa apasionante aventura?
Pues mira, llevo de catequista unos 17 años en la parroquia de San José y pues te cuento brevemente que en esa época la verdad que yo tenía a Dios un poco pues así en stand-by, ¿no? Un poco en el banquillo. Si tenía tiempo, bien, pero si no, bueno, pues siempre priorizaba otras cosas. Tenía mucho trabajo, tres niños pequeños, bueno, líos de la vida. Pero te cuento que pues todo empezó un día en misa. César en esa misa pidió colaboración así general en la parroquia, hizo un llamamiento general para que la gente participara en las actividades de la parroquia. Y yo, que conocía a César ya desde el instituto, bueno, me acerqué a hablar con él, sentí, ¿no?, que tenía que ser como más proactiva. Me acerqué a hablar con él y me propuso en ese momento ayudar como catequista de niños y hasta ahora. Así que así fue el comienzo.
Más de 17 años siendo catequista. Y María, ¿qué es lo que más te apasiona de ser catequista?
Pues mira, lo que más me apasiona es que para mí, o sea, tengo que reconocer totalmente, para mí comenzar a ser catequista fue, como te digo, dada esa situación, para mí fue como volver a coger a Dios de la mano. Poco a poco, siendo catequista, me ayudó totalmente a engancharme de nuevo a Dios y ya no soltarlo, hasta ahora, afortunadamente. Me apasiona el que cada día, cuando compartes, yo realmente, de verdad, que he vivido aquello de que la fe crece cuando se comparte, totalmente, lo experimento en cada sesión de catequesis. La fe crece cuando se comparte, total. Cuando compartes con los niños, que te sacuden los cimientos con sus preguntas y te hacen incluso reforzar más tu fe. Te puedo contar también, en relación con las compañeras y compañeros catequistas, qué gran riqueza el poder compartir con mis compañeras y compañeros, ¿no?, que con los que he tenido la suerte de vivir esta experiencia de ser catequista, que te ayuda, ¿no?, a seguir enganchada a Dios y con más fuerza. Bueno, es realmente es algo que te llena y que transforma tu vida. O sea, no es algo ahí adicional, una actividad que haces a la semana, ¿no?, semanal, qué va. O sea, es que te transforma totalmente el estilo de tu vida.
Eso es, María. Ser catequista pues afecta en tu trabajo, en tu familia, en tu vida diaria.
Totalmente, sí. Es que ya no es... ser catequista no es una actividad más que tengas en tu vida, ¿no? Pues hago mi trabajo, tengo las obligaciones, ¿no? Pues atender a mis hijos, las cosas de los líos que tenemos en la vida, ¿no? Como decía, no, es que ser catequista no es una actividad más. Bueno, y ahora voy este día a catequesis o preparo estas cosas con las compañeras, a la misa de niños. No, ¿qué va? Ser catequista es que trasciende mucho más de eso. Es que te transforma algo por dentro. Te sientes que Dios te acompaña, incluso en los momentos difíciles. Bueno, yo lo he experimentado totalmente, en otros, incluso en situaciones que no tienen nada que ver con la catequesis, ¿no? Cómo Dios te cala el estar ahí poco a poco siguiéndole, estando en su viña, ¿no? Pues Dios te cala por dentro y, vamos, en mi caso, pues realmente ha sido una riqueza interior total.
Y con los niños suponemos, María, que un encanto, ¿no? Un privilegio poder estar con ellos cada semana.
Pues los niños, mira, con esa inocencia, que no tienen filtro, que preguntan pues todo lo que les preocupa, que comparten contigo sus cosas, pues es una riqueza trabajar con niños, sin duda. Pero los niños y también con los padres, o sea, yo siento también que tengo una suerte, o sea, el hecho de ser catequista te permite conocer pues situaciones familiares. No sé, mira, me acuerdo ahora mismo, yo, pues nos habrá pasado a muchas, ¿no? Pues yo viví, una madre tuvo un cáncer importante durante la comunión de sus hijos, durante ese proceso de 3 años, y falleció al año siguiente de tomar los niños la comunión. Veo todavía al padre, a los hijos que ya son mayores, y me paro por la calle a verlos, porque fue una cosa que pude compartir con ellos, que viví este proceso de enfermedad de esta chica, a la que ahora recuerdo con cariño, Laura, con tanta fe. Bueno, en fin, eso es un ejemplo, pero ser catequista, me preguntas por los niños, pero es que va más allá, es que te hace conocer familias que te aportan una riqueza también, esas situaciones familiares, a veces de felicidad que compartes con ellos, pero a veces de problemas que también te los llevas y luego rezas por ellos, ¿no? Bueno, eso es una cosa para mí muy grande.
Pues esta es la historia de María Lozano, una de las más de 1000 catequistas que tiene la diócesis de Albacete. Muchas gracias, María, por contarnos hoy en primera persona tu historia como catequista.
Nada, gracias, Antonio.
Continuamos con este Día del Catequista porque la celebración diocesana será el domingo día 29 a partir de las 7 de la tarde en la parroquia de San José. El delegado diocesano de catequesis, José Antonio Pérez, nos invita a participar.
Como todos los años, celebramos el Día del Catequista. La celebración diocesana será el domingo 29 en la parroquia de San José. A las 7 de la tarde será la acogida, un café de bienvenida, y luego celebraremos a las 8 la Eucaristía en acción de gracias y renovaremos nuestra vocación de ser catequistas. Este año lo celebramos bajo el lema «Deja que Dios pinte en tu vida». Pues os invitamos especialmente a todos los catequistas y a aquellos que nos queráis acompañar. Será como siempre un día festivo, un día de compartir, de convivir y de dar gracias por esa labor difícil pero preciosa de ser catequistas.
Cambiamos de tema y nos centramos en mañana, sábado 28, porque se va a celebrar en el barrio de San Pablo la cuarta carrera Don Bosco. Comenzará a las 11 de la mañana con la carrera infantil y a las 11 y media la carrera para jóvenes y adultos. Esta carrera de 1 kilómetro para niños y de 4 para mayores tiene su salida y meta en la parroquia de San Pablo. Nuestro compañero José Joaquín Tárraga es el párroco.
El sábado la carrera Don Bosco. Queremos que sea una gran fiesta de la solidaridad, celebrando al patrón de los jóvenes, con una carrera por la mañana a las 11, la carrera infantil, a continuación a las 11 y media la carrera para jóvenes y adultos, un dorsal solidario y una tapa solidaria también para celebrar al gran santo de la juventud. Es el sábado en el barrio San Pablo, en la parroquia de San Pablo, por la mañana. Os esperamos en la carrera Don Bosco, con mucha alegría, mucha música y mucho deporte, con premios para todos los participantes y grandes sorpresas.
Continuamos en el día de mañana porque va a tener lugar una jornada de formación para componentes de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales organizada por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete. Una jornada que comenzará a las 9:30 de la mañana en la parroquia de Fátima y que tendrá el siguiente programa que nos detalla Javier Ortega, responsable musical de la Junta de Cofradías.
Primero tendremos una mesa redonda en la parroquia de Fátima, donde asistirán varios directores, tanto de la ciudad de Albacete como de los pueblos cercanos a la ciudad, que darán su punto de vista y su forma de ver la Semana Santa y sobre todo la música cofrade al resto de bandas de aquí de Albacete. Después del pinche de la feria en el recinto ferial, nos juntaremos todas las bandas donde estos mismos directores pues darán charlas y estarán enseñando un poquito de técnica a todos los niños y a los participantes de las bandas. Y nada, después al finalizar nos juntaremos todos en el pincho de la feria para tocar unas 2 marchas y...
Y ya pasamos a la próxima semana porque el lunes 30 de enero a las 7 de la tarde en el Aula Magna del Instituto Teológico Diocesano de Albacete, en el Seminario Diocesano, acogerá la conferencia titulada Fe y Ciencia, una fe de andar por el aula a cargo del profesor del instituto Antonio López Soria. Lo escuchamos.
Invitaros a que participéis de una forma de entender la relación entre ciencia y fe, constructiva, amena, en la que ambas realidades nos ayudan a dar un pasico más para descubrir la verdad del ser humano con estas dos realidades que suman. Y lo vamos a hacer, pues, también aterrizando en la práctica de dos cuestiones del Antiguo Testamento y dos del Nuevo, en la que vemos que la ciencia nos ilumina, nos ayuda a comprender y se hermana con la fe para darle un sentido más pleno a los propios acontecimientos que afectan a nuestra vida.
Vamos ahora con una inauguración, porque el próximo miércoles se abre la nueva capilla de la Adoración Eucarística Permanente de Albacete, que estará ubicada en la calle San Julián número 4. A partir del 1 de febrero, la capilla tendrá un lugar propio y céntrico para seguir siendo un punto de encuentro con el Señor presente en la Eucaristía. Francisco José Sevilla es el consiliario del Apostolado de la Oración.
Con alegría anunciamos que el próximo 1 de febrero, miércoles, se reanudarán los turnos para la adoración eucarística en la nueva capilla, que estará situada en la calle San Julián número 4, muy cerquita, a 100 metros de la catedral. La adoración eucarística permanente contará a partir de esta fecha de un lugar propio y céntrico para seguir siendo un punto de encuentro con el Señor presente en la Eucaristía, al que le tributamos nuestra adoración para bien de nuestra Iglesia. Desde aquí invitamos a cuantos puedan disponer de una hora fija a la semana que se inscriban como adoradores y así fortalecer los distintos turnos.
Es la 1:45 de la tarde, es la hora de dar un vistazo a la Iglesia Universal, vemos las claves de la información, nos tomamos el vermú, lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. El reciente atentado en dos iglesias en Algeciras, con el triste, dramático resultado de la muerte del sacristán de una de ellas y de las heridas que han sufrido otros miembros de esas comunidades, nos invita a reflexionar una vez más sobre la distinción que hay entre las religiones como una experiencia de sentido y de aspiración y elevación de lo humano, y luego, pues, el uso, la utilización de lo religioso, a veces por cuestiones patológicas y otras por intereses particulares, para hacer de la religión una excusa con otros fines. Hay que distinguir entre una cosa y otra, y también hay que reconocerse y valorarse mutuamente las religiones. Sin paz entre las religiones, decía el teólogo Hans Kim, no habrá paz en el mundo. Por eso es muy oportuna la convocatoria que, una vez más, Justicia y Paz nos hace para orar juntos personas de distintos credos religiosos. Es la oración interreligiosa por la paz, que este año será el miércoles 15 de febrero a las 20 horas en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Se trata de encontrarnos y hacer lo que mejor podemos hacer quienes somos creyentes y personas religiosas. Orar y poner en común la humanidad que nuestra fe aúna. Hasta la próxima.
Es el momento ahora de irnos a las redes sociales. Ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad en nuestra web www.diocesialbacete.org y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de Facebook, Twitter y también en Instagram. Además, tenemos nuestro WhatsApp, donde nos podéis mandar todas vuestras informaciones, comentarios. El teléfono es el 967-214600. Y lo que hasta ahora tenemos preparado es el tuit que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El Papa Francisco viaja esta semana a República Democrática del Congo y Sudán del Sur a conocer y acompañar a aquellas comunidades cristianas en su esfuerzo por el desarrollo, la paz y el diálogo. Es el viaje número 40 de su pontificado, retrasado por los problemas de rodilla del Papa y la situación de violencia en algunos lugares, y que demuestra un interés por recolocar a la Iglesia en las periferias del mundo.
Nos vamos ahora con la noticia de Cáritas, que hoy nos invita a pasar un confortable fin de semana en Nerpio conociendo el albergue Cortijo Covaroca. Pilar González es la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete.
El invierno le sienta de maravilla a Cortijo Covaroca, nuestro albergue y ecolod de Nerpio. Estos días de frío y nieve son ideales para disfrutar de una buena chimenea, una comida casera y un espacio lleno de energía. Te esperamos en Cortijo Covaroca, situado en la Sierra de las Cabras, en Nerpio. Llámanos al 618 17 71 45.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-111 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya sabéis que en El Espejo nos gusta hacernos eco de todo aquello que se celebra en la diócesis. Por eso nos acercamos ahora a Vida Ascendente, que va a celebrar a sus patronos Simeón y Ana el jueves 2 de febrero. Hablamos de este movimiento para personas mayores y jubiladas y lo hacemos con el consiliario y la presidenta en Albacete, Juan Francisco García e Inmaculada Escribano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Juanfran, llega de nuevo la fiesta de Vida Ascendente.
Pues así es, y la esperamos y la hemos preparado con ilusión y mucha esperanza en este tiempo en que parece que las cosas no lo van tan bien.
Inmaculada, Vida Ascendente, un movimiento que cada vez va tomando más protagonismo porque cada vez hay más personas mayores.
Pues sí. No solo en todas las comunidades, en todas las parroquias, las personas que ahora mismo acceden más a las iglesias son personas mayores. Nuestro movimiento ya lleva muchos años acogiendo a toda la gente mayor y con unos resultados muy bonitos, la verdad. No la cantidad, sino la gran fe que entrañan estas personas y que a través de este movimiento no se sienten abandonadas. Un día fueron fuerzas muy importantes dentro de la parroquia y unos ejemplos de vida que te hacen vivir la fe en otros sentidos.
Uh-huh. Juanfran, recuérdanos cuáles son los pilares del movimiento de Vida Ascendente.
Pues mira, es el movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores. Tiene como tres columnas, tres fundamentos. El encuentro, la amistad, necesitamos. Hay tanta soledad y alimento en los mayores. Vida Ascendente quiere ser encuentro, cuidar, respetar, alegrarse con la vida. Después están nuestras referencias, que Jesús, nuestro espíritu, el que nos anima, la espiritualidad. Y luego lo que vivimos, lo que sentimos, lo que experimentamos, queremos compartirlo con los otros. Es el apostolado, la misión. Las tres columnas que sustentan nuestro caminar, nuestro movimiento, nuestro día a día.
Inmaculada, ¿y cómo conocer el grupo de Vida Ascendente más cercano a casa? ¿Qué se puede encontrar en él y qué se necesita para incorporarse?
Para incorporarse, la llamada de Dios. Cuando tú ves a la gente y le dices, oye, tenemos un grupo que tiene los tres pilares que ha dicho Juan Francisco y que además vivimos el Evangelio, como ha dicho también la catequista, cuanto más lo vives con gente a tu lado, más creces también, porque necesitamos vivir a través de la comunidad, de estas reuniones, que nos reforzamos unos a otros con nuestras experiencias de vida y el conocimiento profundo de lo que de nuestra fe.
Sí, Inmaculada, que uno, pues, ¿dónde está Vida Ascendente? ¿Está en todas las parroquias? ¿Dónde os puede encontrar?
Pues, por desgracia, no están todas las parroquias. Es cierto que la pandemia nos ha afectado mucho porque la gente tiene todavía mucho miedo a salir, y nos faltan parroquias. Estamos esperando ahora mismo la Catedral y estamos esperando ahora mismo también la Purísima, pero también con la esperanza, sobre todo, yo eso siempre lo digo, de que surgen nuevos grupos. Por ejemplo, en Fátima ha surgido un grupo que hay una oscilación de edad entre los 40 y tantos a los 70, y además son muchos y están súper contentos. Y en los demás grupos sí que es verdad que se nos han caído grupos, pero yo siempre digo que para adelante, porque no importa el número, sino la gente que hacemos feliz.
Inmaculada, ¿tú cuánto tiempo llevas perteneciendo a Vida Ascendente?
Pues perteneciendo a Vida Ascendente llevo desde que tenía 50 años, o sea, 16 años. Y vamos, al principio fue una cosa así porque los veía un poco perdidos, pero después me integré y el grupo que tenemos ahora, yo soy del Buen Pastor, pues es bastante bueno.
Inmaculada, ¿qué valores atesoran los mayores que se redescubren en Vida Ascendente para luego ponerlos al servicio de todos, de la sociedad, de la iglesia, de la familia?
Pues mira, ahora que en otro ámbito social que no es la iglesia están intentando dar, reconducir a toda la gente mayor, porque la población indudablemente es con bastantes años, nosotros hemos ido por delante y hemos tenido grupos con don Ángel Lagunas, que fue el que trajo aquí el movimiento desde hace muchísimos años. Pero lo importante que vives con ellos es que, como ayer, te dicen qué tarde más feliz hemos pasado. Ayer me lo recordó precisamente una persona que no es excesivamente mayor, pero que está viuda y dice: me fui a mi casa de otra manera diferente a como vine. Pues, tendremos que mantener los grupos como sea, porque para nosotros y nuestra soledad esto es súper importante.
Juan Francisco, hablábamos al principio de que el jueves es la fiesta. ¿Cómo y dónde se va a celebrar esa fiesta?
Pues la tendremos el día 2 y tendremos la Eucaristía. Otras veces hemos tenido una convivencia. Dadas las circunstancias de virus y demás, solo tendremos la Eucaristía y será en la parroquia de San José y a las 5 de la tarde.
Juan Francisco, Inmaculada, una palabra, una frase para terminar y que os gustaría que calase en el corazón de nuestros mayores.
Oye, yo diría que los mayores somos y tenemos memoria, experiencia, sabiduría, testimonio y tiempo para dedicarlo a los demás. Y todavía creo que tenemos que decir y hacer muchas cosas. Vale la pena. Os esperamos.
Bueno, pues yo diría que son los verdaderos transmisores de la fe. Y que es una riqueza espiritual muy importante en nuestros grupos y que mucha gente pues se le invita, pero no está aprovechando esta ocasión tan importante como es pertenecer a Vida Ascendente.
Pues ahí quedan esos mensajes de Juan Francisco García e Inmaculada Escribano, conciliario y presidenta de Vida Ascendente, que nos han acercado a este movimiento de personas mayores y jubiladas. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros y gracias por visibilizarnos. Estamos ahí. Gracias.
Cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, es el momento de repasar el calendario. La semana que viene es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Esta es una semana de historias de santos y santas muy sugerentes. Santa Martina, San Juan Bosco, Santa Catalina, San Óscar y Santa Ágata. Pero vamos a quedarnos con la historia de Santa Brígida de Irlanda, ya por el siglo V, a quien recordamos el día 1 de febrero. Extraño fue su camino vocacional, pero una vez descubierto fue mujer de grandes prodigios. Sentada una tarde junto a una hermana de congregación que era ciega, sintió pena de ella por no poder contemplar la hermosura del atardecer y su radiante luz entre el cielo y la tierra. Brígida extendió su mano, tocó la cara de la hermana ciega y ella pudo contemplar también aquel espectáculo. Pero al momento dicha hermana ciega le dijo: querida madre, le ruego que vuelva a cerrar mis ojos, porque cuando el mundo está así de visible a los ojos, el alma ve menos claramente a Dios. En fin, bien por Santa Brígida, pero mal por su compañera, porque cuando hay que oscurecer lo humano y lo terreno para descubrir lo divino, es porque, entre otras cosas, no hemos acabado de sentir eso de la encarnación del Hijo de Dios. Además de olvidarnos de la primera página de la Biblia, esa que pone que somos imagen de Dios y que todo lo creado era y es bueno. Buena y santa semana.
Para más, nos vamos por hoy. Mariana Montejano estuvo en control. Buen fin de semana. Sigue Mediodía Cope. Adiós.